Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa tras la reunión del foro interadministrativo que hemos celebrado hoy en el Ayuntamiento de Cartagena. Lo que paso a resumirles es lo que he trasladado en el foro interadministrativo una vez conocidos las conclusiones que a continuación el consejero y el portavoz también del Comité Científico pues darán cuenta. Yo lo que he transmitido en nombre del Ayuntamiento de Cartagena es poner a disposición de todos los ayuntamientos y de todas las administraciones presentes en el foro interadministrativo las conclusiones cuando las tengamos del proyecto básico que ya ha iniciado el Ayuntamiento de Cartagena para la retirada de fangos y de secos en las 10 zonas de baño, desde la desembocadura de la Rambla del Albujón hasta Los Nietos, en las 10 playas de Los Urrutias, Estrella de Mar, Punta Brava y Los Nietos, en las que vamos a trabajar desde ya. Como saben, ayer nos reunimos con la consultora que va a llevar a cabo, va a desarrollar los trabajos y, lógicamente, como es un proyecto que iniciamos desde el Ayuntamiento de Cartagena, tomamos la iniciativa 3 años después de que se comprometiera el Ministerio y que no lo haya hecho y lo hacemos con respaldo económico de la comunidad autónoma, los 300.000 euros de la subvención que conseguimos para llevar a cabo la redacción de este proyecto, pues entendemos que tenemos que poner a disposición de todos los ayuntamientos y todas las administraciones las conclusiones y todos los trabajos, las alternativas, la metodología, la caracterización de las playas, todo el trabajo técnico que se va a desarrollar a partir de ahora. En ese sentido, pues ponemos a disposición de los municipios del Mar Menor el estudio para retirar fangos y secos y también he reiterado la necesidad de que se reincorpore esta actuación como actuación prioritaria dentro de las actuaciones de protección del borde del litoral, del marco de actuaciones prioritarias que ha presentado la ministra y que va a desarrollar el Gobierno de España. Como saben, estaba en el primer borrador, desapareció del borrador y he vuelto a reiterar la necesidad imprescindible de que se reincorpore en ese documento como actuación prioritaria, si bien ya no para la redacción del proyecto, puesto que lo vamos a desarrollar posteriormente para el proyecto de ejecución, porque como tengamos ya la metodología, la autorización medioambiental, necesitaremos el presupuesto, que seguramente será millonario, para ejecutar todas estas actuaciones en las playas del sur del Mar Menor. Y también he informado que ya el Ayuntamiento de Cartagena ha adjudicado el contrato de 2 millones de euros para los próximos 3 años, 800.000 euros cada año, para llevar a cabo durante todo el año la retirada de biomasa. Es imprescindible en estos momentos, sigue proliferando, mientras que no se actúe en la ampliación de la estación de la Rambla del Albujón, de la estación de bombeo y en también en rebajar el freático del acuífero, sigue proliferando la biomasa en la materia orgánica y, por tanto, no queremos que se acumule y que eso derive en más fangos y más secos. Y entonces hemos intensificado con un contrato de 2 millones de euros, 800.000 euros al año para retirada de biomasa y para el mantenimiento de todo el mobiliario turístico de las playas cartageneras. Esa es la... Creo que la parte mollar, y paso ya a darle la palabra al consejero, posteriormente quedaré a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias a los medios de comunicación por estar esta mañana aquí. Ahora, precisamente hoy, estos días, celebramos el tercer aniversario de la puesta en marcha de este foro, un foro de coordinación en el cual están presentes todos los ayuntamientos. Aprovecho una vez más para pedir al Ayuntamiento de los Alcázares, a su alcalde, que recapacite y que se incorpore en este foro de coordinación, donde ya por fin sí está el Ministerio con nosotros. Y bueno, pues yo creo que hay que seguir trabajando, colaborando y, evidentemente, siendo capaces de aunar esfuerzos, sinergias, con el objetivo de contribuir todos a la recuperación y la protección del Mar Menor. Tres mensajes muy claros y muy precisos. El primero de ellos que hemos esta mañana hemos dado cuenta del grado de cumplimiento de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor. Como bien saben, tenemos la obligación de hacer un balance anual del grado de cumplimiento de la norma. Por eso hemos explicado esta mañana que ya se han puesto en marcha el 100% de los artículos que contempla la norma. Estamos hablando de 11 capítulos, 86 artículos. Hemos dado cuenta también de que el 59% de esas actuaciones están ya totalmente ejecutadas, están finalizadas, y el 41% están en marcha. No quiero pasar la ocasión sin agradecer la implicación de todos los agentes que han tenido que hacer un gran esfuerzo económico para poder aplicar la norma. Desde el Gobierno regional llevamos mucho tiempo trabajando en la formación y la información de la norma, pero es digno de reconocer el esfuerzo inversor y, por supuesto, el compromiso de todos los agricultores y de todos los ganaderos de la cuenca vertiente al Mar Menor, que han hecho inversiones millonarias con el objetivo de poder llevar a cabo una adaptación de sus explotaciones agrícolas para cumplir con la ley. Por eso quiero agradecerles su trabajo, su esfuerzo, su compromiso y, por supuesto, su responsabilidad. Continuaremos trabajando en esa línea. De hecho, uno de los temas que ha surgido esta mañana dentro de lo que es el grado de cumplimiento de la norma ha sido precisamente el dar cumplimiento al artículo 5. El artículo 5 es el que ordena o determina que se lleve a cabo la creación de un foro de manera formal en el cual estén pues, las tres administraciones trabajando de manera coordinada. Por eso hemos acordado llevar a cabo una actualización del protocolo que ya se envió al Ministerio por parte de la Comunidad Autónoma junto a todos los ayuntamientos, donde pedíamos que se sumaran a este foro y hemos acordado pues, llevar a cabo una actualización de ese protocolo con el objetivo de poder dar cumplimiento a ese artículo 5 y tener de una manera coordinada y alineada pues, todas las que son las diferentes actuaciones por parte de las diferentes administraciones. En segundo lugar, hemos dado cuenta de las actuaciones que está llevando a cabo la comunidad autónoma. En ese sentido, bueno, pues se ha insistido en esa retirada de biomasa. Son más de 150 las personas que están trabajando todos los días en esa retirada de biomasa, tanto en la zona de costa como con los pescadores dentro de lo que es la masa de agua. 15.514 son las toneladas de biomasa que ya se han retirado. Estamos hablando que en los últimos días en torno a 100 son las toneladas que se retiran día a día. Esas 15.500 toneladas suponen que se han retirado del Mar Menor de forma directa más de 320 toneladas de nitrógeno y más de 10,7 toneladas de fósforo. O lo que es lo mismo, más del 35% del nitrógeno que ha entrado por alambre al bujón en lo que llevamos de año ha sido retirado de forma directa al retirar las biomasas y más del 58% adicional del fósforo que ha entrado por la rambla del Albujón. Hemos dado cuenta también de la ejecución de los bioreactores. En breve, en apenas una semana, se iniciará esa construcción de esos bioreactores, de esos desnitrificadores que permitirán eliminar el nitrógeno que contiene el flujo de agua que circula por la rambla del Albujón. Hemos dado cuenta de que ya se han culminado la instalación de las 1000 sondas de humedad, ya se está trabajando en el diseño de los algoritmos para asesorar, para enseñar, para ayudar a los agricultores en las técnicas de regadío y, por supuesto, también que nos auxilia a nosotros, nos ayudan en el tema de la verificación de la norma. Hemos hablado de los tanques ambientales y los tanques de tormenta. El de Torre Pacheco está en un grado de ejecución muy elevado. En apenas unos meses será totalmente culminada su actuación y eso también va a ayudar a evitar cualquier tipo de episodio de vertido de agua de cuando se produce un episodio de lluvia. Hemos hablado sobre el tema de la necesidad, la imperiosa necesidad de continuar con la monitorización permanente que se viene haciendo y, por supuesto, con esa inversión importante que se ha llevado a cabo auxiliando a los ayuntamientos en la reparación de las redes de saneamiento, así como bien ha comentado la alcaldesa sobre ese convenio que se firmó entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena para ayudar económicamente a la redacción del proyecto para esa retirada de fangos y lodos tan necesaria en la zona sur del Mar Menor. Y en tercer lugar, hemos pedido también mayor implicación a los ayuntamientos. Recientemente le enviamos una carta a todos los ayuntamientos, a los 8 ayuntamientos que están dentro, que tienen territorio dentro de la cuenca vertiente del Mar Menor, donde le pedíamos una mayor implicación en cuanto a las inspecciones de la red de saneamiento. Le pedíamos que refuercen las inspecciones de esas redes de saneamiento para verificar el estado de las mismas y, por supuesto, para poder actuar en caso que lo requieran. En ese sentido, como bien saben, el Gobierno regional ha auxiliado a los ayuntamientos llevando a cabo la reparación de más de 12 kilómetros de tuberías de saneamiento con una inversión que supera los 1,7 millones de euros. Pedíamos a los ayuntamientos también un esfuerzo, sobre todo en la revisión de las fosas sépticas de aquellas entidades de población que no dispongan todavía de la red de saneamiento adecuado. Según nos advierte la comunidad científica, el nivel del acuífero está muy elevado y eso conlleva, ni más ni menos, que pueda haber una interacción subterránea entre ese flujo que hay dentro de las fosas sépticas y el acuífero. Por eso también hemos pedido hoy a la representante del Gobierno de España que estaba con nosotros, a Francisca Baraza, pues que la Confederación nos envíe la documentación con el objetivo de ver cuál es el seguimiento de la masa de agua del acuífero para ver cómo va evolucionando la concentración de nitrógeno y fósforo. Y en términos generales, esos son los tres aspectos que hemos tratado esta mañana en la reunión. Y si le parecen, le paso la palabra al portavoz del Comité de Asesoramiento Científico para que pueda explicarles cuál es el estado actual del Mar Menor. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Pues gracias, consejero, gracias, alcaldesa. Hemos trasladado al foro interadministrativo la situación de la laguna. Como saben, el día 1 de agosto ya tuvimos un comité de seguimiento con el presidente de la comunidad autónoma en San Esteban, pero hemos incorporado los últimos datos que tenemos, que son de este miércoles pasado. Como ya ha comentado el consejero, y no voy a repetir las cifras, seguimos coincidiendo en la necesidad imperiosa, ¿no?, pues de mantener este ritmo de retirada de algas, porque es un síntoma, obviamente, del malestar del mar menor respecto a ese exceso de nutrientes, y esta movilización de las algas nos permite movilizar al mismo tiempo los nutrientes y retirarlos, por lo tanto, de la cadena biotrófica del mar menor. A nivel de datos medios, del día 3 de agosto la temperatura ha bajado ligeramente respecto a la que comentábamos el lunes. Estábamos en un valor de 30,89, hace unos días estamos en un valor de 31,25 como media. Esa bajada se debe principalmente a los vientos de levante que, como saben, estamos teniendo estos últimos días. La salinidad sigue creciendo, el ritmo de crecimiento es más o menos el mismo, aproximadamente medio punto de salinidad por semana. Eso se debe principalmente a dos factores, o a tres, diría, lo que es una mayor salida de agua del mar menor hacia el Mediterráneo, lo que es la menor llegada de agua continental a través de la rambla y una evaporación mayor. Este aumento de la salinidad desde el punto de vista del ecosistema le favorece particularmente a las nacras, que ya saben que están siendo atacadas por un parásito, un Aplosporidium, que conforme aumenta la salinidad, el rango de confort de este parásito se ve afectado y es menos lesivo, ¿no?, para las nacras. A nivel de la turbidez ha aumentado ligeramente, tenemos un punto la semana pasada, estamos en un valor de 1,06. Este aumento de la turbidez se debe a dos factores. Por un lado, lo que es la resuspensión de partículas que hay en el fondo como consecuencia del viento, son partículas de tipo arcilloso de menos de una micra que se resuspenden en la columna de agua y permanecen muchas horas hasta que se vuelven a sedimentar sobre el fondo. Y el segundo factor es el aumento de la clorofila. La clorofila ha aumentado. Estamos en un valor de 0,77 y concretamente pues nos preocupa más una zona, la estación 8 del Mar Menor, que está cercano a las Islas Mayores, la Isla del Barón y la Isla de la Perdiguera, donde ahí no estamos en 0,77, estamos en valores cercanos a los 3 microgramos en esa zona. El agua en esa zona se está poniendo un poco más verde y es un dato que ahora mismo pues al comité pues nos preocupa, lo vamos a seguir un poco más de cerca y esperemos que el tema pues no vaya mal. Pero en esa zona ahora mismo, insisto, los valores de clorofila han subido notablemente en una sola semana. A nivel de oxígeno la situación es estable, estamos en un valor de 5,63 miligramos como media, ha bajado prácticamente 0,3 miligramos litro desde la última semana. Esta bajada del oxígeno es derivada pues, de una menor solubilidad del oxígeno en el agua como consecuencia del aumento de la temperatura, pero sobre todo por una mayor demanda del sistema. Los fondos están con materia orgánica, esa materia orgánica al estar el agua muy caliente, ¿no?, todas las bacterias que hay allí derivan en un consumo muy elevado de oxígeno, principalmente por la noche, y también pues, el fitoplancton que se genera en la columna, que durante la noche obviamente no hace la fotosíntesis y consume. Datos de nitrógeno y de fósforo, pues estamos en unos valores ahora mismo más bajos que hace una semana de lo que está entrando por la rambla. Estamos hablando de unos 1.704 kilos día de nitratos en el último aforamiento y de unos valores de 4,61 kilos de fósforo. Insisto, aunque parezcan valores muy elevados, son más bajos de los que teníamos hace unas semanas. Y a nivel de aforamientos, pues siguen siendo medios del entorno de 100-115 litros, dependiendo del momento del día, litros por segundo, ¿no?, el aforamiento que ahora mismo tenemos en la rambla del Albujón, que es el mayor afluente. Y en principio, pues estos son los datos básicos, insistiendo pues en ese nuevo aumento de la clorofila en la estación 8 que hemos comentado. Gracias. Es cercana a la zona más profunda. Hay dos estaciones muy cercanas una a la otra, la 8 y la 10, en este caso es la estación 8, que otros años también sube la clorofila. Este año está subiendo, es normal que suba con este aumento de la temperatura del agua, pero de momento está solamente localizado en esa estación 8. Pues ahora mismo estamos por debajo ligeramente de los valores del año pasado, justo en el mismo día, el día 3 de agosto, que es la medición que tenemos, con la diferencia de que el resto de las estaciones del sur a día de hoy están en valores normales y no están elevadas como el año pasado. No sabemos si este tema irá a menos, ¿no?, o a más, ¿no? Yo me conformaría simplemente con que quedara estable. ¿Hay alguna medida? ¿Alguna medida correctiva? No, no. Para el fitoplancton medidas cortoplacistas no hay, son medidas de preventivas de menor llegada de nutrientes. Una vez que el fitoplancton empieza a crecer, ¿no? El único que lo para es o la bajada de la temperatura o una menor disminución o una disminución del nivel de nitrógeno y de fósforo biodisponible en la columna. Pues que el agua se ponga verde.
Pero solo en esa zona.
Solamente en esa zona. De momento ahora mismo el dato que tenemos es de la estación 8. No, con los niveles de oxígeno que hay ahora mismo el riesgo es muy bajo. Sí, bueno, estamos saliendo de forma continua, se sale todos los lunes, se sale los miércoles y esta semana también hemos salido hoy, pues para intentar tener un seguimiento mucho más cercano a la realidad. El oxígeno ha bajado 0,3 miligramos litro de respecto al año pasado, a la última salida, y la temperatura ha bajado de 31,25 a 30,89. Ese valor, ¿no?, sigue siendo muy elevado. Lo que pasa es que el viento de levante nos está aliviando ligeramente lo que es la temperatura del mar menor. Eso obviamente nos favorece porque a menor temperatura, a menor demanda de oxígeno por parte del sistema.
A su disposición.
Sí, yo quería pedir una valoración por este trabajo que se ha hecho, que se ha publicado por parte de la Comisión, una valoración, parece ser que tengo en cuenta al Gobierno regional, y también por esa previsión que hace de que en los próximos 6 meses va a haber una situación excepcional.
Mire, yo la verdad es que en pleno siglo XXI, en el 2022, pues parece un poco surrealista el hecho de que tengamos que ser testigos de manera recurrente de sequías en nuestro país. Sí que es verdad que estamos inmersos en un pleno cambio climático, pero la realidad es que hay soluciones hidrológicas más que demostradas que permitirían llevar a cabo una distribución, un almacenamiento y una equidistribución de agua por todo el territorio español, que no es ni más ni menos que replicar lo que se hizo en este país hace 100 años. Gracias a esas infraestructuras que se hicieron hace 100 años, pues podemos disponer de grandes embalses y podemos disponer de grandes trasvases que nos permiten llevar a cabo el desplazar el agua de donde en un momento determinado sobra hacia otro sitio donde falta. Por eso yo creo que el intentar evadir la responsabilidad del actual Gobierno de España, el cual no ha hecho en estos 4 años ni una sola inversión en infraestructuras hidráulicas, pues yo creo que eso requiere un poco de responsabilidad, ¿no? En ese sentido, somos testigos un mes más, como cuando estamos en nivel 3, pues se obvia, no se hace caso a lo que recomienda la comisión de expertos, que está conformada por los propios técnicos del Ministerio, y se lleva a cabo un recorte del agua del Tajo hacia el Segura, utilizando en esta ocasión otro principio, ¿no? El principio en este caso de prevención y el principio de prudencia. En ese sentido, yo creo que debemos de ser responsables. Mire, nos estamos jugando mucho. Nosotros, aquí en el Levante, tenemos un déficit hídrico estructural. Venimos advirtiendo hace muchos años que esto solo se resuelve con infraestructuras. Igual que llega la energía eléctrica a todos los rincones de este país, Da igual que la vivienda esté aquí, en la calle Mayor, en Cartagena, o esté en el pueblo más recóndito de nuestro país. Todos entendemos que la energía eléctrica tiene que llevar. ¿Y para eso qué hace falta? Infraestructuras. Nadie se plantea por dónde hay que pasar esas infraestructuras y nadie se plantea el coste que tiene el llevar la energía eléctrica a esas viviendas. Y, sin embargo, pagamos todos los españoles lo mismo por la energía eléctrica. Utilizando ese principio, ¿por qué no se hace lo mismo con el agua? Por eso, desde el Gobierno regional, pues vemos indignados este tipo de decisiones que ya son recurrentes por parte del Ministerio de hace 4 años de no enviarnos el agua que por ley nos corresponde. Repito, somos conscientes de que tenemos un problema de sequía a nivel nacional, pero evidentemente lo que hay que hacer es infraestructura. Lo que no podemos ser es testigos de cómo hay grandes ríos que en momentos puntuales del año llevan a cabo un desembalse de agua enorme al Mediterráneo, que incluso pone en riesgo muchas entidades de población de muchos municipios, y muchos de esos municipios hoy están sufriendo esa sequía. Algo está pasando. Por eso queremos insistir al Gobierno de España que lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, dejar de generar discrepancias entre comunidades autónomas, porque el agua es de todos los españoles, y ejecutar las infraestructuras necesarias para que no se, para que no se repitan estos episodios de sequía. Bueno, vamos a abordar diferentes aspectos y tan pronto termine la reunión, pues daremos pública las conclusiones de esa reunión. Bueno, como bien saben, venimos haciendo una monitorización permanente de toda la masa de agua, no solamente de los principales parámetros físico-químicos, como decía el portavoz del Comité Científico, sino también analizando la concentración de fósforo y nitrógeno en las diferentes entradas, así como también la concentración media en lo que es la masa de agua. A finales de junio detectábamos precisamente un incremento anormal, atípico, en la zona de la desembocadura Rambla del Bujón de fósforo. A partir de ahí empezamos a investigar, a ver de dónde procedía ese nitrógeno, hasta que encontramos que había una tubería de saneamiento del Ayuntamiento de los Alcázares que estaba rota y estaba vertiendo aguas residuales a la Rambla del Albujón. En ese momento, claro, lo que hicimos fue ponernos en contacto con el Ayuntamiento de los Alcázares, comunicarle la situación. Seguimos sin entender cómo no detectaron esa anomalía. No obstante, evidentemente procedieron a través de la concesionaria que tienen a llevar a cabo la reparación de esa rotura. Fue muy notable el hecho de cómo, en el momento en el que se reparó esa avería, bajaron los niveles de fósforo de forma exponencial. Eso yo creo que es digno, y por eso, bueno, pues insistíamos en esa carta que mandamos a los ayuntamientos de que, por favor, de que hagan un control continuo de la red de saneamiento. Lo que no puede ser es que estemos detectando un incremento de fósforo, lo estemos diciendo públicamente y, sin embargo, no haya una responsabilidad, en este caso por parte del Ayuntamiento de los Alcázares, de ver cuál es el estado exacto de su red de saneamiento. Y gracias a ese trabajo minucioso que hicieron los agentes medioambientales, recorriendo metro a metro cada una de las zonas de la Rambla, de los diferentes trazados, en este caso del Canal de Siete, que desemboca en la Rambla del Bujón, y gracias a los análisis que fuimos haciendo aguas arriba, encontramos, determinamos, localizamos, caracterizamos la zona, y a partir de ahí pudimos hacer una mayor investigación hasta que encontramos esa anomalía. Por eso yo creo que aquí nos estamos jugando mucho todos, y es importante, y en este caso, que el Ayuntamiento de los Alcázares haga un esfuerzo importante, no solamente en elevar la voz cuando quiere, sino también en llevar a cabo la ejecución de lo que son sus responsabilidades, que no es ni más ni menos que verificar el estado óptimo de la red de saneamiento. Mire, es fundamental, es decir, la comunidad científica coincide todo en lo mismo, ¿no? Para llevar a cabo la recuperación del mar menor, lo que hay que hacer es reducir presiones, es actuar en origen. Igual que hacemos actuaciones en origen en la reconversión del modelo agrícola y ganadero, que ya es una realidad, igual que se han hecho actuaciones en origen retirando esa biomasa, igual que se han hecho actuaciones en origen en diferentes áreas, pues también hay que hacer actuaciones en origen para garantizar que toda la red de saneamiento funcione de una manera adecuada, de una manera óptima. Por eso es una de las presiones que tiene identificada la comunidad científica, y por eso la insistencia en que las redes estén funcionando todas de manera adecuada. Y si hay alguna zona donde no se disponga de la red de saneamiento por las diferentes situaciones que pueda haber, pues se pide que esas fosas sépticas, que es el lugar donde irían esos flujos que nosotros mismos somos los que depositamos, porque estuvieran totalmente impermeables para garantizar que no hubiera ningún tipo de fluctuación hacia el acuífero que pudieran acabar en el Mar Menor. ¿Perdón?
Ah,
sí, sí, sí. Bueno, eso fue un ensayo que propuso el Ayuntamiento de los Alcázares, que no nos enteramos a través de este foro, porque como no está el alcalde, no nos lo cuenta, y nos enteramos a través precisamente de los medios de comunicación que se tenía previsto llevar a cabo ese ensayo, y en cuanto lo supimos, lo que hicimos fue, bueno, pues acercar nosotros, en este caso a la Dirección General de Medio Natural y a la Dirección General de Mar Menor, para poder conocer efectivamente el alcance de ese ensayo y ver luego los resultados. No me consta que tengamos resultados todavía concluyentes de ese estudio. No obstante, sí leía recientemente en prensa que tenían patentado el sistema y que tenían previsión de llevar a cabo un tipo de ensayo a otra escala y, evidentemente, por parte del Gobierno regional, total colaboración y apoyo a cualquier tipo de iniciativa. Me consta que el Ayuntamiento de Cartagena también se interesaba por ese sistema y, evidentemente, cualquier tipo de solicitud que recibamos en la consejería para poder hacer cualquier tipo de ensayo y que nos permita definir alguna técnica, como ya hicimos en su momento con la Watermaster, como recordarán, aquella máquina anfibia que flotaba, que no generaba ningún tipo de afección al Mar Menor, que succionaba el lodo, que no hacía ningún tipo de no tenía ningún carácter abrasivo sobre el fondo marino, bueno, pues cualquier tipo de técnica que nos permita desarrollar una metodología de eliminación de esos fangos tan necesaria, pues bienvenido sea y, por supuesto, colaboración total y absoluta. Claro, hombre, yo creo que eso deben de preguntárselo a la representante, ¿no? No obstante, bueno, pues sí ha explicado que se está trabajando dentro de lo que es el marco de actuaciones prioritarias que ha definido el Ministerio y, bueno, nos ha comentado que se va actualizando el documento de manera permanente.